la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Te veo bien. ¿Qué te cuentas?
Descubrí un gran podcast de historia. Deberías escucharlo tú también.
Oh, qué interesante. Cuéntame más acerca de ese podcast tan increíble que encontraste, muchacho.
Sé que te gusta la historia de Roma. Y me parece que Lignum en Roma es el podcast adecuado para ello.
Vaya. Últimamente escucho muchos podcasts de historia, pero ninguno me convence. Demasiada paja y datos inconexos que no cuadran. ¿Y ese tuyo?
Uno de los más completos.
Y dime, ¿quién dirige esa oda a los dioses en forma de podcast de historia?
Él se llama Ángel Portillo. ¿Te empieza a interesar? Es un programa muy prometedor.
Hombre, si lo dices tú, parece ser un virtuoso.
Los dioses lo escogieron.
Suetonio solo dice la verdad.
Por el cuerpo de Baco. Hablan de historia como si supieran algo.
Parece que no saben nada. Pásate por Lignum en Roma. Está en iVoox y YouTube.
Pues ¿sabes qué te digo? Que ahora mismo voy a buscar ese podcast. Y con la verdad por delante, voy a darle en los hocicos a esos imbéciles del Senado.
Con tanta información y de tan buena calidad, serás invencible.
¿Qué tal, calamares? Bienvenidos a esta nueva entrega de Grandes Batallas de las Legiones de Roma. Y hoy os vamos a traer una batalla espectacular. Y una batalla de la República, no del Imperio. Pero antes, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Pues aquí estoy intentando rememorar esta época de éxito de nuestro gran del Escipión de verdad. Los demás son limitaciones del africano. Y de cómo empezó su fama, y esta batalla es una de las cosas que le dio fama. De hecho, creo que marca el inicio de la dura conquista de Hispania por parte de Roma.
Y el final, podríamos decir, de la poderío, del control, de la hegemonía de los cartagineses en Iberia, en lo que sería la futura España. Y es que os vamos a hablar de una batalla muy especial, que quizá no conozcáis demasiado, pero que se enmarca dentro de las batallas de esa segunda guerra púnica, de esa batalla, o sea, gran guerra, que muchos catalogan de la gran guerra de la antigüedad que libraron las dos grandes potencias del Mediterráneo.
Sergio, la guerra mundial del Mediterráneo.
Correcto, esa podríamos llamarla así, ¿no? Muchos autores la han llamado así, ¿no? La guerra mundial del Mediterráneo, esa gran primera guerra mundial de las potencias del Mediterráneo, ¿no? Entonces, como ya sabéis, esa guerra pues sucedería entre Aníbal, que era el estandarte de esa Cartago que se recobraba de esa primera guerra púnica que había perdido, y contra la omnipotente y omnipresente ya República Romana, que se está empezando a abrir un espacio y convertirse ya en lo que sería la gran dominadora del Mediterráneo, ¿no, Ángel?
Sí,
tú eres,
sí.
tú creo que a esta época le guardas cariño, ¿no? Porque claro, ver que Aníbal casi lo tienes en casa y luego te lo sacas de encima, ¿no?
Yo solo sé que Catón decía Cartago de lenta es, y esta época me pone bien. Sí, a partir de esta época, mitad del siglo III hasta toda esta época, que estamos a finales de este siglo, Roma se hace con el poder absoluto del Mediterráneo occidental. Poco después se hace con el oriental. Pero en esta época el occidental ya prácticamente es suyo. Lo que dice Roma es lo que se hace.
Correcto. O sea, este conflicto bélico que va del 218 al 202 a.C., pues es la llamada Segunda Guerra Púnica. Y hoy pues nos vamos a centrar en un episodio que ocurriría en el año 206 a.C. O sea, y en un marco de operaciones que no era Italia, que era donde estaba Aníbal en estos momentos, sino en Hispania, en la vieja Iberia, donde los romanos llevaron la guerra para intentar cortar el aprovisionamiento, el avituallamiento, los recursos, la fuente de recursos que tenía que llegar hasta Italia, pues para abastecer al ejército invasor de Aníbal, ¿no? Pero antes de ir hasta ese año 206 a.C., a mí me gustaría empezar por el año 209, porque en el 209 a.C. se produce algo que es especial, ¿no? Que es un hito casi histórico y es que ese muchacho, ¿no? Ese joven Publio Cornelio Escipión, ¿no? Que será conocido como el africano más adelante, todavía no es el africano, pero aquí ya se empieza a labrar su reputación y su gesta, ¿no? Porque en el 209, ni más ni menos, que el muchacho, porque es un muchacho, ¿verdad, Ángel? Sí. Se atreve a ir hasta Cartago Nova, la capital de los cartagineses en Iberia.
Cartadas, se le llamaban ellos.
Carjadas, correcto, la nueva Cartago, ¿no? Entonces, gesta, vamos, brutal. No vamos a definir el asedio de Cartago Nova porque lo podemos dejar para otro día, no lo podemos descartar, no quiero descartarlo del todo, pero me parece que ese momento es épico.
Sí, 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 es una proeza militar, teniendo en cuenta que salió prácticamente de aquí del Ebro, llevó todas sus tropas, parte por mar, parte por tierra, y se presentó allí en tiempo récord, y los sorprendió totalmente, y cuando aquella ciudad, ¿no?, pensaba que iba a durar meses, el asedio fue duro, pero no fue tan duro como se pensaban. Cayó ante las manos de Roma y de Escipión. Y a partir de ahí, como aquel que dice, todo fue ya, dijéramos, de cara al gran Escipión.
Correcto, porque es que al año siguiente, o sea, después, en el 209, consigue todo esto, evidentemente consigue unos favores, libera ciertos rehenes importantes de las tribus íberas, eso le permite que esos íberos se alíen con él y obviamente, pues luego, quizás ese golpe en el corazón de la Iberia cartaginesa lo que le hace es abrirle el camino y al año siguiente, o sea, en el 208 a.C., vuelve a asestarles un golpe terrible a los cartagineses y los derrota a Asdrúbal, al hermano de Aníbal, lo derrota en Baécula, ¿vale? O sea, en un abrir y cerrar de ojos, sí. Lo que hace es asestar otro golpetazo.
Asdrúbal Barca está sobredimensionado, ya te lo digo yo.
no era Aníbal, ¿verdad?
Ni Amílcar, ni tan siquiera su padre.
Ni Amílcar, ni nadie. Correcto, correcto. Entonces, sí que es verdad que allí les da muy, muy duro. Y realmente, bueno, podría decirse que en esa batalla los romanos, que sabemos que contaban con unos 20.000 legionarios, y ya contaban, imagínate, con unos 10.000 aliados hispanos, o sea, esto es muy importante, cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque hasta ese momento parecía que las tribus íberas estaban del lado de los cartagineses, y aquí, después de lo de Cartago Nova, como que ya cambian todas las tornas, ¿no? Y en ese caso, el ejército de Asdrúbal, las fuentes clásicas nos dicen que eran quizá menos que estos romanos y estos íberos juntos, y que después de darles duro, de ocasionarles incluso 8.000 bajas y más de 12.000 prisioneros en esa batalla de Baécula, Asdrúbal y los pocos supervivientes que logran escapar de allí se dirigen hacia el Pirineo, hacia el norte, porque quieren ir hacia Italia, ¿vale? Entonces, ¿qué hace Escipión en ese momento? En vez de seguir y de perseguirlos.
No, quería perder el tiempo. Perdona, Sergio, quería decir lo que has puesto tú en el guión. En el guión has puesto lo siguiente. Dice, eran pocos y con miedo. ¿Para qué preocuparse por ellos? Exactamente lo que has puesto.
Correcto, correcto. Es que realmente no iban a ser unos refuerzos espectaculares para Aníbal. Entonces, ya sabemos que luego ese ejército de Asdrúbal sería neutralizado en el río Metauro por otro cónsul romano y que ahí pues los liquidaría y le enviaría la cabeza de Asdrúbal, se la enviaría a Aníbal para que supiera lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero no nos importa eso hoy, Ángel, no nos importa, porque nosotros queremos ir más abajo todavía, más al sur, y de Baécula pues nos iremos hacia Ilipa, que es precisamente la batalla de la que queremos hablaros hoy, ¿no? Esta gran batalla de Ilipa que sucedió en el año 206 y en la cual pues las fuerzas del ejército de Escipión pues dieron o asestaron el golpe definitivo. Porque imagínate si es importante, Ángel, porque después de lo que sucede aquí en Ilipa, la guerra y el decurso de la guerra en Hispania cambia, pero es que en Italia cambia y todo el escenario se traspasa y se traslada al norte de África. O sea, es un duro revés, ¿no?
Sí, la Escipión fue el que ganó esta guerra contra Cartago, porque los senadores romanos estaban un poco timorados, eran un poco temerosos, ¿no? Y él fue el que vino a España, lo solucionó, y el que, porque él quiso, porque él dijo, ahora hay que ir, no está Aníbal en Italia, pues nosotros nos vamos a África. Y esto fue muy importante, ¿no? Y yo creo que esta batalla es la que, diría yo, que es la que cambia la balanza. Lo costó mucho con la guerra, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde ya las tormas, ya empieza a ver a Aníbal un poquitín que esto no va tan bien. Roma tiene Escipión y los cartagineses tienen Aníbal, pero Roma tiene Escipión.
Desde el 218 hasta este 206, los romanos no les ha ido muy bien en la guerra, ¿eh? Y, o sea, hasta el 209, que es cuando se produce la batalla de Cartago Nova, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora ya va a ser el impasse, ¿no? Y sobre la ubicación de esta batalla de Ilipa, o esta Ilipa Magna, ¿no? Como le llaman los romanos, las fuentes romanas, hay que encontrar lo que los relatos o las fuentes clásicas nos sitúan, que Ilipa Magna está situada en lo que sería la orilla norte del río Baetis. Y ese río Baetis pues no es otro que el río Guadalquivir. Y sabemos que los romanos colocaron sus campamentos en los laterales del vado, llamado actualmente el Vado de las Estacas, que está en la actual localidad de Alcalá del Río, ¿vale? Para los que seáis de ahí, pues imagino que más o menos os ubicaréis un poquito, ¿no? Los que no seáis, pues oye, deciros que es el río Guadalquivir, es casi el río Betis en su momento, ¿no? Que le llamaron los romanos, es una ubicación impresionante. Si vosotros ponéis Alcalá del Río en internet, ya veréis más o menos el caudal que hace el río, la curva, y imaginaos eso en aquellos tiempos, ¿no? O sea, que podía ser algo espectacular, un punto importantísimo también para los cartagineses en ese momento, porque era quizá el último punto donde podían defenderse, porque realmente hay que saber que después de Cartago Nova hay tres ejércitos todavía cartagineses por Iberia, pululando, el de Asdrúbal, que es interceptado, y luego está el de Giscón y el del otro hermano de Magón, correcto, el otro hermano de Aníbal, ¿vale? O sea, que son tres ejércitos, uno de ellos se lo carga inmediatamente en Baécula y el siguiente, pues los dos siguientes, pues dice, nos tenemos que unir, tío.
Sí, Adrúbal, el Giscón, que creo que es el cuñado también está sobrevalorado. Ya te digo yo que aquí tres ejércitos, pero mal mandados, y además es que tú puedes sorprender a la capital, pero es que sorprendió a los tres ejércitos, es que, hombre, cuando te pasa una vez, ¿no? Pues no, le pasó las tres veces y ya tendrían que empezar a conocer la valía, ¿no? de Escipión, ¿no?
Digo yo. Correcto, correcto. Sí. Y mientras tanto, pues hay que decir que tuvieron un año para prepararse después de lo de Asdrúbal, ¿eh? Y no se lo tomaron de relax tampoco, sino que Giscón y Magón lo que hicieron fue empezar a reclutar mercenarios por la zona de dominio todavía cartaginés, mercenarios íberos, celtíberos, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea, que de momento tenían sus afinidades todavía por allí, por la zona, ¿vale? Si te parece, hablamos un poco sobre las fuerzas, ¿vale? Las fuerzas que se enfrentarían en este momento sobre los dos ejércitos, el ejército romano. ¿Qué hay que decir del ejército romano en este momento, Ángel? Sí, que no es el ejército profesional de Mario, ¿no? Sino que es un ejército diferente.
Sí, son levas de, en principio, campesinos, soldados, ciudadanos, que en principio tenían que servir 6 meses en el ejército durante un número determinado de campaña. Pero ya te digo yo que cuando salían de Italia y venían a España, pues aquí se quedaban bastante tiempo. Esto luego fue un problema, pero más adelante. Lo que hay que decir es que no son este ejército del imperio que estamos acostumbrados, de todos los legionarios igual, sino que cada soldado se pagaba su panoplia y cada uno iba como podía. Había varios cuerpos de ejército, dependiendo de su riqueza y dependiendo de la experiencia, ¿no? Y a partir de aquí, este era el ejército romano que tenía Escipión. También es cierto que, siendo así, era bastante más homogéneo, aunque fueran diferentes cuerpos, con los huélites eran todos muy parecidos, los astati eran muy parecidos, los princeps también, los triaris también, los equites también, ¿no? Pero esto, sin embargo, Sergio, no pasaba con en este caso, el ejército cartaginés.
Correcto, es que el ejército de Escipión sabemos que contaba más o menos, según dicen las fuentes, para hacernos a la idea, de unos 45.000 infantes y unos 3.000 équites, ¿vale? Un número nada despreciable, más todos los aliados íberos que ya traía arrastrando. ¿Pero qué pasaba con el ejército cartaginés? Pues el ejército cartaginés, hay que decir que es más difícil de explicar, porque ya lo hemos explicado muchas veces. También lo hemos intentado definir, que el ejército cartaginés no estaba compuesto por hombres cartagineses. Bueno, sí, había hombres cartagineses, pero eran un núcleo muy pequeño, ¿vale? La mayoría del ejército cartaginés estaba compuesto por mercenarios de muchas nacionalidades. Había mercenarios galos, mercenarios íberos, mercenarios celtíberos, mercenarios libios, mercenarios númidas, tropas aliadas, o sea que no existía el concepto homogéneo que podía tener el ejército romano. Y eso, Ángel, puede ser un problema, porque a la hora de transmitir órdenes y de hacer cumplir la disciplina y todo, para mí se me antoja harto difícil.
Es muy difícil para Atrúbal Barca, para Macón Barca y para su cuñado, el otro Atrúbal, Giscón creo que se llamaba, pero no era difícil para Aníbal. Lo cual quiere decir que no creo que, ni para Milcar, su padre. Lo cual quiere decir que sí, era difícil, pero había hombres que sabían hacerlo. Estos no.
Me parece muy buena la definición. Además de contar con todos estos tipos de tropas, vamos a definir un poquito el tipo de unidades que había en el ejército cartaginés. Sabemos que también había infantería ligera y infantería pesada, ¿no? Había una diferenciación. Después estaba la fuerza de caballería y las tropas de apoyo, ¿no? Que estaban compuestas también, pues, incluso por elefantes, que esto en este momento los romanos ya los habían visto, los habían tratado en tiempos de Pirro, ¿no? Ya los habían visto, pero no era algo que fuera muy habitual hasta este momento, ¿no? Por ejemplo, por lo menos para utilizarlos ellos. En este momento no es algo que se usara mucho dentro de las filas romanas.
No. Bueno, no sé, no creo que estuviéramos sorprendidos. Parece ser que fue un problema el tema de los elefantes, porque los hombres, por mucho que fueran romanos, tenían miedo según qué cosas, ¿no? Y esto era más un tema más de impresionar, que yo creo que realmente la efectividad que tendrían, ¿no? Los caballos, los hombres, un caballo es un animal que lo tiene que acostumbrar a ir a la batalla. Cuando viera un elefante de estos haciendo, se asustaría también. Quiere decir que, pero bueno, fueron capaces incluso de este hándicap superarlo.
Sí, porque lo que decíamos, no son. Yo pienso particularmente, lo hemos estudiado, lo hemos hablado y lo hemos investigado varias veces, y lo hemos hablado con varios invitados también, el tema del elefante de guerra como elemento de combate, porque es un animal, ¿no? Y realmente el animal no entiende de aliados o de enemigos, no sabe diferenciar, simplemente sabe cuándo le están atacando y cuándo no. Entonces, es impredecible, un animal es impredecible y en cualquier momento te puede reaccionar de la manera que menos te lo esperas. Y son muchos los casos, en muchas de las batallas que hemos hablado y que hemos explicado, en los cuales, pues, los elefantes acaban cargando contra tus propias unidades, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto puede ser un inconveniente, ¿no? Pero sí que es verdad que esta infantería pesada cartaginesa, del ejército cartaginés, estaba compuesta básicamente por tropas de origen libio y que combatían pues al estilo falangita, al estilo griego, al estilo macedonio, ¿no? De hecho, había incluso tropas de origen heleno que usaban el mismo estilo de combate. Estos combatían al estilo falange cartaginesa, que equivalía más o menos en número al manípulo romano. Y el número de hombres que las componían solía estar entre los 200 y los 256, ¿vale? Esto era el llamado sintagma, que era la unidad de combate macedonia, pues más o menos los cartagineses combatían del mismo estilo, con las largas picas, pues al estilo del ejército de tiempos de Filipo II y de Alejandro, no, ni más ni menos. Formaban en hileras de 16 por 16 y se colocaban en orden oblicuo para poder avanzar y retroceder desde el punto central. O sea que se usaba la sarisa, o sea que, como veis, no os estamos explicando nada que no conocíais ya o que no sepáis cómo puede funcionar en un campo de combate, ¿no? En un campo de batalla, ¿vale? También existían fuerzas más ligeras o aliadas, que también eran mercenarias, y podían ser, pues, los más comunes que se usaban en este momento, pues eran celtas, íberos, los ligures también, por ejemplo, y combatían a su estilo autóctono, con sus propias armas, y llevaban, pues, las falcatas, se situaban en los flancos también de las falanges, etcétera, etcétera. Había tropas más móviles que estaban compuestas, pues, como ya os hemos dicho, elefantes y jinetes. Los elefantes eran de origen africano, obviamente, de Cartago, decían las fuentes que eran más dóciles y más fáciles de domesticar y de usar, Y la caballería era más bien un apoyo que se ponía en los flancos pues para utilizar la táctica de envolver, ¿no? Había pesada y ligera, y de entre los más destacados, pues unos que a mí me encantan, Ángel, esos jinetes númidas, ¿no?
Los númidas son muy peligrosos, y de hecho creo que era la mejor caballería hasta que ya llegó prácticamente, te voy a decir, el estribo, ¿eh? O sea, quiero decir que fue una caballería muy, muy potente, muy comparable, por ejemplo, a toda esta caballería sármata de muchísimos siglos después, ¿no? Pero esta era, yo creo que era la caballería de élite de aquella época, era la más peligrosa con la que te podías encontrar.
Correcto, sí, a mí me parece que el ejército estaba, podríamos decir, era potente, porque me parece que en Ilipa las fuentes dicen que los dos ejércitos cartagineses juntos superaban los 70.000 hombres, ¿vale? O sea, sí, que me parece que son unas fuerzas magnas.
Porque lo dice Polibio, y de Polibio me lo creo mucho. Si lo hubiera dicho Dion Casio, diría que había 400.000 en cada bando. No sabes cómo va esto. Y Ramsés II habría dicho 4 millones. Ahí lo dejo.
4 millones y que hubiese ganado él, ¿no? Si hubiese marcado un Ramsés, pero aquí no se marcaron ningún Ramsés.
No, creo que los números son bastante acertados, sí.
Sí, más o menos. Comparad de los 45.000 más aliados que podía llevar nuestro querido Escipión a los 70.000 más 4.000 y pico jinetes, pues son unas fuerzas en las cuales los romanos estaban superados con creces. Yo creo que eran inferiores, por lo menos numéricamente, que no estratégicamente, que esa es la clave, ¿verdad?, de esta batalla, de esta victoria en Ilipa.
Los romanos eran casi todos romanos, y ahí está la diferencia. No digo más.
Bueno, os definimos ahora un poquito cómo fue esta batalla, ¿vale? Que no fue larga, ¿eh?, en el sentido de decir que empezó un día y acabó unas semanas después, pues porque hubiera una serie de movimientos estratégicos, y hasta que no se produjo el envite final, pues no se resolvió, ¿no? Pues sí que es verdad que los primeros días se producen pues ¿cómo se dice eso? Un estudio, ¿no?, de fuerzas, que es lo que normalmente se acostumbra a hacer, ¿no? Los dos ejércitos se situaron, uno en un promontorio y otro en un promontorio. O sea, los cartagineses tuvieron que cruzar el río Betis, se colocaron en una posición elevada y llegó Escipión y se colocó en otra posición elevada. O sea, que los ejércitos estaban los dos en una posición favorable. Ahora, el que tuviera que bajar y atacar, obviamente tendría sus dificultades.
Y volver a subir, ¿no?
Correcto.
A mí me da mucho viso de realidad esta historia de Tito Livio, porque la cuenta creo que es la cuenta de una manera que creo que es bastante más fácil de entender que otras. O sea, los ejércitos se ponen en formación, se estudian el uno al otro, por dónde puedo entrar, por dónde puedo entrar. Como no ven la manera de hacerlo, pues muchísimas veces se retiran hasta el otro día, intentando que cuando el otro se forme, intentando un fallo en la otra línea para poder atacar. Esto es lo que normal pasaría. Y además Tito Livio dice que son días, estudiándose, intentando hacerse daño.
Claro, es que si tú no lo ves claro, evidentemente, ¿para qué vas a entrar? ¿Te vas a arriesgar a perder tropas y a perder? Y en este caso, los romanos, yo pienso que no podían arriesgarse porque les superaban con bastante diferencia. Entonces, realmente, si tú, siendo Escipión el africano, Escipión, el futuro africano, ¿vale? Ahora, te arriesgas a perder o a sacrificar una unidad y luego pierdes esa unidad por un fallo estratégico, pues oye, más vale ser prudente y esperar el momento adecuado. Lo que sí que sabemos es que los cartagineses, por ejemplo, sí que hicieron algunas racias, ¿vale? Enviaron, de hecho, Magón envió los primeros días un contingente de caballería que se lanzó contra los romanos y los cogió por sorpresa, ¿vale? Pero estos supieron reaccionar bien y contraatacaron. Persiguieron a esos jinetes que se tuvieron que replegar y les causaron incluso algunas bajas. O sea, que el primer punto, si esto fuera un combate por puntos, el primer punto se lo llevaron los romanos porque supieron contrarrestar la carga inicial de los jinetes de Magón. O sea, que a mí me parece que en los primeros días la moral romana subió un poco más que la moral cartaginesa, y eso, quieras que no, pues es importante cuando estás en inferioridad numérica, ¿no?
Sí, ¿no? Todo este rifirrafe, como dices, esto fue un intento de los cartagineses, hubo intentos romanos, intentos cartagineses, pero realmente no se hacían daño. Yo creo que aquí, vuelvo otra vez, ahora volverás a explicar o volveremos a explicar el siguiente paso de la batalla, dijéramos ya un paso definitivo, ¿no? ¿Cómo estuvo con todas estas rafias, con estos ataques que al final no van a hacer daño porque no van con todo el ejército, ni uno ni el otro, sencillamente se están estudiando? Seguramente Escipión miraría cómo se desplazaban las tropas, qué tropas iban al ataque y qué tropas se resguardaba, de dónde salían y de dónde no salían, porque Cipión no era tonto. Y tardó unos días en saber esto y luego actuó de una manera, para mí me parece genial, ¿eh?
Correcto, pues al cabo de unos días, después de estudiarse, Escipión decidió que había llegado el momento de pasar al ataque. Y eso lo que hizo fue formar a su ejército antes del alba, pues para intentar sorprender al enemigo justamente pues a la hora del desayuno, que eso es muy importante. Lo que hizo fue formar al ejército romano en una sola línea de combate y a los íberos aliados los colocó en el centro, ¿vale? Y en los flancos colocó a los romanos y a los latinos, cambiando el orden habitual, porque normalmente los romanos siempre combatían en el centro, ¿vale? Entonces eso es muy importante, sino que colocó a los íberos aliados en el centro y a los romanos en los laterales. ¿Y qué hizo? No intentó. Se desplazó, bajó su pendiente y se coló en el interior del campamento cartaginés y los sorprendió en un momento en el que estaban, pues, quizá... todavía desperezándose, ¿no? Incluso algunos desayunando, dicen las fuentes en este
estaban
caso.
Calentando, porque... Estaban calentando el tofu, Sergio.
Estaban calentando el tofu. Los pilló en ese momento, ¿no? Por suerte para los cartagineses, en ese momento regresó la caballería de Giscón y pudo salvar la situación y hacer retroceder un poco a las tropas romanas. Pero ya la batalla había empezado en ese momento, ¿vale? Sí. Quieras que no, ya tenías a los romanos dentro del campamento y Escipión no iba a replegarse.
No.
Ya que estaba allí, ¿verdad, Ángel? ¿Para qué me voy a replegar?
Sí, lo importante es que este contraataque de Magón dio tiempo, dijéramos, a formar a las tropas cartaginesas, pero ahí está, yo creo que esto es lo genial de Escipión. Las tropas cartaginesas no pudieron hacer como Escipión, sino que Escipión ya había empezado la batalla y había puesto a sus hombres como más le convenía. ¿Qué hicieron los cartagineses? Lo que habían hecho siempre, lo que esperaba Escipión. Esto es como jugar con blancas o jugar con negras, ¿sabes? Yo ya he empezado la apertura con blancas y tú vas ya a mi conveniencia. Y los cartagineses formaron como formaban los cartagineses, o sea, con la falange púnica, con sus tropas potentes en medio. Esto es muy importante. Y los aliados a los lados, vamos, lo que hacían siempre los romanos, es que tampoco los cartagineses tampoco utilizaban otras tácticas. La fuerza de choque en medio y la protección en las alas. Y los romanos también lo hacían así. Pero ese día Escipión dijo, pues va a ser que no. Vamos a ir de una manera diferente. Vamos a poner a los hispanos en medio. Es importante.
Y además de las tropas romanas en los laterales, lo que hizo fue, en los extremos de las dos formaciones romanas y latinas, situó a los vélites.
Ah, muy bien.
Que normalmente siempre iban al principio y hacían sus... Pero no, los colocó en los laterales, en los flancos, y esos vélites lo que hicieron fue algo espectacular, que no se esperaba. Y es que fueron rodeando al ejército cartaginés y no les dejaron reaccionar, porque ellos ya estaban, se habían formado como se habían formado y no podían modificarse. Entonces, los íberos, que eran los aliados de Roma, que estaban en el centro, chocaron contra la falange pesada en el centro y los vélites comenzaron a arrojar sus venablos sobre los elefantes, que estaban indefensos, porque no se había podido proteger a esos elefantes. Y además, cuando pusieron y ahuyentaron a los elefantes, los liquidaron, tenían los flancos de la falange a su libre disposición. O sea, me parece un movimiento magistral.
Sí, ya te digo yo que, como dices tú, los íberos chocaron contra las falanges, pero no chocaron para intentar... A ver, los íberos no se iban a cargar a la falange cartaginesa porque no podían. Quiero decir, eso era... Estamos hablando de falanges. En aquella época la falange era... yo creo que por entonces todavía un poquitín superior a la legión. Un poco más adelante, pero no, ahí era superior. Uh-huh. O sea, era por una falange, pero lo que sí que hicieron, Sergio, fue entretenerlos. Que eso es muy importante. Mientras la falange estaba entretenida con las tropas menos potentes, menos fuertes, de Escipión, los huélites estaban atacando a los elefantes y a la caballería de los lados, y las legiones estaban cargando a las tropas más débiles de los cartagineses, con lo cual cayeron los dos flancos.
Correcto. Eso es un movimiento brutal. O sea, fue un movimiento que obligó a los cartagineses, a esa falange central, dándose cuenta de que ya estaban rodeados y que la batalla estaba perdida, lo que tuvieron que hacer fue replegarse. Y obviamente lo hicieron en orden cerrado, en un orden compacto, porque sabían que si quebraban la falange, ahí sí que se acababa todo, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto, pues los cartagineses más disciplinados del centro, esa falange libia o fenicio-libia que estaba en el centro, sí que se replegó de una manera ordenada eso evitó que hubiesen muchas más bajas.
Estos cartagineses y estos libios los podríamos comparar perfectamente a la disciplina de las legiones. O sea, eran tropas totalmente equivalentes, que no se rompían, que sabían que en la unión estaba su fuerza, igual que las legiones, ¿no? O sea, estas se retiraron ordenadamente y los romanos no pudieron hacerles tampoco mucho daño, pero bueno, se fueron retirando, ¿no? Es importante esto.
También es verdad que con el terreno, siempre lo hemos dicho, ¿no?, que la falange se puede retinar todo lo ordenadamente que quiera o que pueda, pero hay una cosa que se llama el terreno, ¿no? Depende de lo accidentado que esté el terreno, pues te obligará a hacer las cosas de una manera o de otra. Entonces, irremediablemente llegaría un momento en el que la falange se tendría que partir, ¿no? Suerte, designio de los dioses, Baal. Baal apareció allí.
Baal fue seguro.
Una tormenta espectacular, ¿vale? Empezó a caer una lluvia torrencial brutal y eso lo que hizo fue proteger a los cartagineses en su retirada. Los romanos decidieron no avanzar más, ya que quizá también Escipión dijo, oye, mira, esto es una señal de los dioses, Júpiter quiere que ya no vaya esto más. Tengo la victoria, victoria aplastante, los cartagineses huyendo, replegándose al otro lado del río. Y Lipa fue una victoria sí.
Luego,
épica.
Me hace mucha gracia porque estos líderes, es muy importante esto, muchos hombres se salvaron y probablemente los cartagineses podían haber seguido luchando, probablemente Escipión lo hubiera vencido, pero ya habían perdido el prestigio de ser prácticamente invencibles y líderes que antes les apoyaban ya no les dejaron de apoyar y se fueron con las nuevas fuerzas. La relación ibero-romana ya podemos explicar en otras ocasiones que fue de odio y cariño durante 200 años, con lo cual no fue fácil, ¿no? Pero en ese momento abandonaron, dijéramos, a las puertas cartaginesas. Se dieron cuenta que quien mandaba era Roma, ya no Cartago. Y esto ya no le proporcionó más tantos hombres a los cartagineses. Por eso digo que ese fue este cambio, ¿no? Los cartagineses además perdieron la península y toda la riqueza y toda la intendencia que le podían llevar a Aníbal a Italia. Yo creo que esta es la batalla que cambia, no la decisiva, pero la que cambia las tornas de la guerra.
Sí, bueno, me parece también decisiva, me parece una obra maestra y desde el 209 hasta el 206, que se produce esta batalla de Ilipa, pues tenemos el asedio de Cartago Nova con la toma y la conquista, la batalla de Baécula, que también supone un duro varapalo para los cartagineses, pero es que esta de Ilipa ya es total. Los restos de los ejércitos, me parece que una parte se va incluso, se llega a ir a Cartago, otra se queda en Gadir, pero los propios gaditanos, cuando ven cómo está la situación, se encargan de expulsar a la guarnición y el ejército de Giscón o el de Magón, uno de los dos. Me parece que uno de los dos se queda y el otro va hacia Cartago, pero ahí ya ven el avance de Roma y ya ven que Roma es, en este caso, dueña ya de todo el territorio cartaginés y Escipión se convierte aquí en... empieza la leyenda de Escipión, ¿no? Entonces esta batalla de Lipa para mí es el impasse y por eso os la queríamos traer hoy, ¿no? Porque me parecía que era una batalla...
Es muy importante en este aspecto, ya vamos acabando porque si no se sale a largo el programa, pero creo que es importante dos cosas. Una es que se hace con el control, ciudades como Gades, que son de origen fenicio, rinde ya pleitesía a Roma directamente porque ya saben quién manda, ¿no? Pero es que además podemos decir un poquitín lo que pasa con los veteranos. Funda la primera, que se sepa, la primera colonia fuera de Roma, en este caso es de con ley latina, pero como si fuera un italiano más, la fundan en Itálica, la fundan aquí al norte de Sevilla, ¿no? Creo que se llama Santo Ponce el pueblo ese, ¿no?
Pues Santiponce,
aquí, sí. Santiponce, perdón. Aquí la fundan. La primera vez que se sepa que se establecieron fuera de Italia, itálicos, se establecieron aquí. O sea, hemos venido para quedar.
Correcto. Esto es el principio de lo que sería la conquista de España, que ya os hemos hablado en algún programa y que ya sabemos que fue la primera en llegar y la última en ser conquistada, ¿verdad? Porque fueron más de 200 años de conquista, ¿no? Entonces, para concluir...
Empezó Escipión y acabó Augusto. Es lo que estamos hablando.
Imagínate. Tú imagínate los años y los siglos que pasarían y todas las vidas de romanos que se quedarían aquí en tierra hispana, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Yo espero que os haya gustado la batalla de Ilipa de hoy. Prometemos hablaros de más batallas de la República, aunque también nos volveremos a ir al Imperio. No podemos avanzar ni podemos dar nada por sentado, pero esperamos que esta os haya gustado. Y Ángel, no sé si me olvido algo.
No, nos vamos a ir al Imperio y al Bajo Imperio. O sea, vamos a pasar por toda la de Roma. Espectacular esta batalla, Sergio.
Bueno, y que no se nos olviden de suscribiros. No sé si lo ibas a decir tú ahora.
Eso iba a decir, sí. Tenemos aquí nuestras líneas de comunicación, tanto las mías como las de Sergio, los correos, y que nos puedes encontrar en mi canal de iVoox y de Spotify, Lignomen Roma, y en la página de Facebook, canal de Facebook de Sergio Alejo Gómez en YouTube. Campanita, os suscribís y os llegarán los avisos cuando colguemos estas batallas y otras y muchísimos otros programas.
Sin más, calamares, que vaya muy bien. Hasta la siguiente.
Hasta ahora.